COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Se levanta el público en el Foro Sol para recibirle y ahí vemos victoria de Carlos Sainz, cuarta de su carrera deportiva. Esto es lo que quería para despedirse de Ferrari. Estáis ganando en constructores, amigos de Ferrari. ¿Para qué ficháis al señor Hamilton si ya lo teníais cubierto con Sainz? Bueno, pues aplausos en el box, alegría en Ferrari con ese nuevo, con esa nueva victoria de uno de los coches de rojo, esta vez un brillantísimo Carlos Sainz.
Yes, this is masterclass, Carlos. Dominant weekend, un mastino. Good job.
Yes.
Make a good weekend, Carlos.
Thank you. Oh, this feels good. Oh, feels good. Thank you, guys. Forza Ferrari. Gracias, México.
Qué bonito ha sido ver ganar de nuevo a Carlos Sainz. Lo echábamos de menos desde el Gran Premio de Australia y lo hizo de una manera dominante, absoluta. Trabajo de maestro, como le decía su ingeniero. Solo le pasó Verstappen en la vuelta 1. Después supo recuperarse con un adelantamiento magistral. Le tiró el coche, quizás casi sin esperarlo, Max. Y le sorprendió y pudo pasarle. E incluso logró cubrirle cuando intentaba revolverse, pues el piloto más difícil del Mundial en el cuerpo a cuerpo, y si no que se lo digan a Lando Norris. Era lo que yo decía al final de la retransmisión. 29 puntos ahora mismo hay solo entre McLaren, Mercedes y Ferrari. Y queda mucho en juego todavía, quedan 4 carreras. Es decir, que Ferrari ahora es la fuerza dominante, puede ganar en constructores con 2 pilotos, Leclerc y Carlos Sainz. Es una de las pocas veces en la historia de la Fórmula 1 que sacan a un piloto porque viene alguien que va a vender muchas más gorras y camisetas, como Lewis Hamilton, pero no porque ese piloto no esté dando la talla. Y es que Carlos Sainz no solo ha ganado aquí, puede ganar, es favorito su coche en 3 de las 4 carreras que quedan. Quizás Qatar pueda ser una pista más de McLaren, pero en el resto es un monoplaza que, después de que le hayan puesto un alerón flexible, que lo permite el reglamento porque es el flap flexible, eso que inventó McLaren, se ha convertido en un coche, en un combo dominante, y con un Carlos que, cuando hay poca adherencia en pista, como ha habido todo el fin de semana, pues está muy por encima de Charles Leclerc. Ganó Sainz por delante de Lando Norris, solo pudo ser 6º, más Verstappen, acabó 3.º Leclerc, molesto con haber perdido la 2.ª posición, apenas le saludó nada más bajarse del monoplaza. Y ojo que sigue habiendo Mundial, 47 puntos de ventaja para Verstappen, condenado por sacar de pista a su gran rival, a Lando Norris, por ser muy poco deportivo una vez más. Así que vamos a vivir con tensión lo que queda del Mundial de Fórmula 1 y también lo poco que queda del Mundial de Motos. Puede haber match ball el próximo fin de semana en Malasia a favor de Jorge Martín, que está aguantando los envites de Pecco Bagnaia y le tiene a 17 puntos en el Mundial. Pecco sigue aguantando, sigue resistiendo, ganó el domingo, pero Jorge Martín está ahí y está siendo el mejor año de Martinator. En fin, lo vamos a desgranar todo en un programón. Vamos a tener una entrevista con Pepe Martí, el piloto de Fórmula 2 con el equipo Campos, hablando de su futuro y de esa posible llegada a la Fórmula 1, ojalá en 2026. En fin, tenemos un programa excepcional. Vamos ya con los titulares. Así explicaba a DAZN Carlos Sainz cómo había sido este gran premio, que vamos, si iba camino del Gran Challenge, si no llega a hacer la vuelta rápida su compañero de equipo, podía haber intentado hasta la vuelta rápida en las vueltas finales. Este es Carlos Sainz.
Una victoria increíble y una sensación única, ¿no? Sobre todo porque, sí, estoy muy contento. Esta victoria ha tenido que llegar aquí en México, un sitio donde me siento muy querido por toda la afición. Y sobre todo con toda mi familia, todos mis amigos aquí que han venido a verme. Se ha alineado todo, ¿no?, para hacer este fin de semana perfecto aquí. Y nada, he disfrutado mucho toda la carrera. Sí, ha sido una carrera perfecta, así que muy contento.
Carrera perfecta, tiene razón Carlos al definirlo así. Y es una carrera cimentada en un soberbio adelantamiento que lo describe de esta manera el piloto madrileño.
Venía con rabia, ¿no?, porque a perder la posición en la salida no me ha gustado. Y he dicho, bueno, toca arriesgar, ¿no? Toca sobre todo esa primera vuelta de DRS cuando todavía tienes neumático, arriesgar y bueno, venía un poco picado de la salida y he dicho me he tirado y ha funcionado. A Max es que o te tiras así agresivo o no le pasas nunca y bueno, tocaba ser agresivo hoy y lo he sido y ha sido, quizás hace que la victoria sepa mejor todavía.
Para mí fue el momento clave de la carrera, pero otro momento clave fue poco después cuando llegó Lando Norris a las inmediaciones de Max Verstappen, le atacó con todo, le pasa, pero como no lo soporta Max, no le puede pasar nadie menos su gran rival por el campeonato, y además sabe que un cero a él le cuesta menos que a Norris, se tira con todo, primero cuando va por fuera Lando le saca fuera tocándole, y después en la 4 y luego en la 8... directamente ni da la curva, lo saca por completo y esta vez los comisarios no tragaron. Ha habido mucha marejada después de Austin. Muchos pilotos han dicho que hay que cambiar los criterios, que eso del vértice no es correcto, que hay que tener en cuenta que no se puede estar rigiendo el deporte por criterios que van contra la ética del buen automovilismo, y sacar pilotos de pista va contra la ética del buen automovilismo. Y le cayó justo la norma, ni disminución de segundo ni nada, 20 segundazos que hizo que, bueno, que al final no pudiera aspirar a ese podio al que optaba, iba a ser cuarto y al final terminó sexto después de los dos pilotos de Mercedes, de Hamilton y Russell, por delante de Magnussen, Piastri, Hülkenberg y en la décima posición Pierre Gasly. Aún así, sigue teniendo la sartén por el mango, quedan 120 puntos en juego, pero con 47 puntos el margen para Max Verstappen es peor. Ha sido una victoria muy especial en lo sentimental para Carlos Sainz porque está en sus últimas carreras con Ferrari. Sabe que va a un equipo donde no es normal hacer podios en absoluto, que es Williams, o ganar carreras. Y tiene que aprovechar hasta el último metro todo lo que pase en pista, todo este final del Mundial 2024. Carlos Sainz en Dazón, hablando de Ferrari.
No me gusta confiar en el destino, ¿no? Porque no hay que dejarle las cosas al destino, hay que ocuparse de las cosas. Pero desde que empezó el fin de semana dije voy a darlo todo porque podía ser muy bonito que mi última o quizás penúltima o antepenúltima victoria con Ferrari llegue en un circuito así de especial con toda mi familia aquí presente. Es la primera vez que viene mi madre a verme a una victoria también, así que me hacía particular ilusión.
Y además hubo fiesta, no muy grande, pero hubo fiesta, que la fiesta que fue salir a cenar. ¿Qué piloto estaba en la cena? Lando Norris. Lando Norris, bueno, no nos debemos extrañar. Es verdad que la cultura anglosajona ha conseguido que estar en nuestras vidas, pero creo que la cultura hispana no está en la vida de los anglosajones, porque Lando Norris no sabe nada de rancheras. Esto es lo que sonaba porque llegaron los mariachis en la cena de Carlos Sainz con su familia, con su madre, con Reyes, con su padre y también con sus amigos, y entre ellos estaba Lando Norris, que no entendía de qué iba esta canción, esta ranchera. El que cantaba era Carlos Sainz, por cierto, si no os habéis dado cuenta, era Smooth Operator, que efectivamente mantiene el tono de Smooth Operator para todas las canciones. Pero bueno, es muy divertido. Además de la celebración, habló su padre. Muy contento Carlos padre, como siempre lo vivieron de distinta manera. Veíamos en imagen cómo la novia de Carlos, Rebecca Donaldson, estaba abrazada a Reyes, a la madre de Carlos, que estaba nerviosísima. Y al que no veíamos es al matador. El matador se las sabe todas y nunca quiere aparecer en pantalla, entre otras cosas porque él pasa más nervioso ahí que en el coche del Dakar. Para que os deis cuenta lo que es ser un sufridor fuera de las pistas. Le vimos al final, ya en la última vuelta, saliendo de detrás de los monitores, y así de orgulloso está del trabajo que ha hecho Carlos para volver a ganar.
Sí, yo diría que el fin de semana, no solo la carrera, sí, lo que pasa es que los puntos, efectivamente, siempre lo decimos, los puntos se reparten el domingo y el domingo es cuando hay que concretizar todo bien. Y ha sido un fin de semana que desde el inicio, ya como en Austin, se ha encontrado a gusto, una buena quali, y la carrera yo creo que una vez que se puso delante, pues él sabía un poco el ritmo que quería marcar para que las ruedas aguantasen, y muy buena carrera, muy contento por él.
¿Qué ha trabajado Carlos Sainz para mejorar, para volver a ganar? Sobre todo la calificación. Ha hecho dos calificaciones excepcionales por delante de su compañero Leclerc en las dos carreras después del último parón. Y él reconoce que ha trabajado especialmente. ¿Con quién lo trabaja? Bueno, pues con su grupo más cercano de ingenieros y con su grupo de trabajo. En ese grupo de trabajo está un piloto que es Roberto Meri, comentarista de esta casa que conocéis muy bien, que también le da sus buenos consejos a Carlos Sainz. Hablamos de Fernando Alonso. Homenaje por la carrera número 400. La verdad es que todo el mundo se ha deshecho en elogios. Christian Horner decía que es un piloto que con el material adecuado volvería a luchar por todo y que hasta en tres ocasiones ha estado a punto de ficharle. Que las conversaciones incluso se han producido como contamos aquí a principio de año. Luego cuando ficha por Aston Martin, luego llegan los de siempre, es que te lo has inventado. No, hubo conversaciones de Fernando Alonso con Red Bull. Dice Horner, no, es lógico, Briatore se acercó. ¿Qué pasaba? Ya os lo expliqué aquí. No va a Red Bull porque solo hubiera ido a Red Bull si estalla lo de Verstappen. Era más, aunque estaba el hueco de Checo Pérez, era muy difícil ver esa mezcla. Un Verstappen-Alonso es imposible. De hecho, no va a haber un Verstappen-Sainz porque tampoco en la idea más suave que era no Alonso, pero sí Sainz, cuando estaban los dos a principio de año muy arriba en la lista, y Sainz incluso le llegan a decir, oye, espérate, porque Checo no lo está haciendo demasiado bien en junio. Bueno, pues al final, ¿qué pasa? Que también les parece que Carlos da demasiada guerra. Entonces, por eso ahora están pensando en la posibilidad de que suba Liam Lawson. Pero es verdad que muchos elogios de todos los pilotos, y al final me quedo con lo que decía Esteban Ocon, que es Fórmula 1. Fernando Alonso es Fórmula 1 pura, le regalaron un casco de cerámica en la parrilla. El público estuvo muy cariñoso aplaudiéndole por esas 400 carreras, que es un hito al que nadie ha llegado. Y efectivamente no habrá 400 más porque tendría 67 años. Pero bueno, las 50 más, dos años más los va a cumplir. Y eso sí, lo peor, la carrera. Una carrera en la que Fernando Alonso podría haber terminado, yo creo, puntuando, porque terminó un décimo su compañero de equipo que le precedía. Pero en la vuelta 16, problema de frenos, se sobrecalienta los frenos. Parece que fue por un tirof, por una de esas tiras que llevan sobre la visera, que si se ensucia la tiran los pilotos a pista. ¿Y qué pasa? Que fue directo a la toma de frenos del coche de Fernando Alonso. Se sobrecalentaron y por seguridad se tuvo que retirar de la prueba. Una auténtica pena, y esto era lo que decía Fernando Alonso.
Parece que hemos tenido un problema con los frenos, el pedal se ha ido un poco largo y bueno, hemos tenido en las últimas vueltas alguna acción. Los ingenieros me decían de poner el freno un poco más para atrás, a ver si bajaban las temperaturas delanteras, pero creo que ha entrado un poco de suciedad o un tear-off o algo en la entrada de frenos y se ha ido por las nubes la temperatura, que ya es de por sí alta aquí, así que bueno, un poco de el azar y un poco de mala suerte, pero ha sido un fin de positivo en cuanto a poder celebrar con la afición aquí en México todo el cariño, todo el entusiasmo y volveremos el año que viene más fuertes, eso seguro.
Y es que el mensaje de Alonso es, más allá del sobrecalentamiento tenemos que mejorar, y es evidente, al final el coche que llevaba Fernando era un coche que tenía un suelo antiguo porque el de Austin daba muchísimos problemas y no era en absoluto competitivo. Era una mezcla de piezas nuevas, que creo que la pieza nueva que se ha quedado de Austin es el alerón delantero, otro de esos alerones que saluda en frenada, que da una buena velocidad punta, pero el suelo no servía. Y hablamos de motos. Jorge Martín, Martinator, le ha recortado en tres carreras solo 4 puntos Pecco Bagnaia. Lo está haciendo de maravilla. Puede haber match ball el domingo que viene en Malasia, y esto hablaba de lo que queda de Mundial Jorge Martín.
Me siento que cada vez está más cerca, siento que mi cabeza va a 3.000 por hora ya de normal, pues ahora que me estoy jugando el campeonato, más aún, me quiero centrar en mí. Sé que se va a ser muy difícil, ganar a Pecco en Malasia va a ser un reto gigante porque es su pista, digamos, entonces va a ser muy difícil. También se me da bien, el año pasado quedé por delante de él en la sprint, en la carrera hicimos tercero y cuarto, o sea que no estamos tan lejos, pero nada, reforzado como tú dices y con confianza de cara al final del campeonato.
Es curioso porque le ha sacado un montón de puntos en la sprint Jorge Martín a lo largo del año, estamos hablando de 40 puntos y sin embargo ha ganado más carreras Pecco Bagnaia. Al final están muy igualados. Pero tiene pinta de que este Martín, que no le ha pedido a Izaskun Ruiz que no le pregunten por los números, está más centrado que el del año pasado. Fue en la carrera del domingo, Bagnaia fue el ganador, con Martín a 3 segundos, a 2,9 segundos, y cerró el podio Pedro Acosta, por delante de Gian Antonio, Jan Miller, Binder, Viñales, Tarco, Espargaró y Álex Márquez. Marc se cayó, Marc Márquez pudo recuperarse y terminó en la 12ª posición. La verdad es que fue una auténtica pena. Y esto es el veredicto de Marc Márquez sobre lo que puede pasar en el Mundial. Ahora escucharemos a Bañalla, pero primero Marc Márquez sobre lo que puede pasar en lo que queda campeonato.
Bueno, hoy Pecco ha sorprendido. Creo que ha sorprendido sobre todo porque el warm-up no acaba de ir y ha hecho una carrera muy inteligente. Ha liderado, porque en agua es súper importante liderar para la temperatura del neumático delantero y lo ha hecho muy bien. Se ha defendido bien, cuando he atacado yo se ha defendido, quería ganar sí o sí y la verdad es que bueno, lo ha hecho bien, pero veo a un Martín muy centrado.
El siguiente en comparecer aquí es Pecco Bagnaia.
La motivación es muy, muy alta. Sabemos perfectamente dónde nos hemos equivocado este weekend. Y la próxima es un circuito muy bueno para nosotros y lo vamos a intentar todo. Sabemos perfectamente que Jorge está en una forma especial y nosotros también tenemos que seguir así porque todo el weekend hemos sido fantásticos, súper rápidos y vamos en un otro circuito donde me encuentro muy, muy bien. Así que, fuerza.
Pues dice que fuerza. Y en otras competiciones tenemos un nuevo campeón de Moto2, Esai Ogura, que terminó segundo en la carrera de Moto2 detrás de Aaron Canet, por delante de Marcos Ramírez, Chantra en la cuarta posición, Moreira quinto, Izan Guevara en la sexta, Dixon séptimo, Arenas octavo, noveno, Manu González y décimo, Denis Onsu. Esos han sido los 10 primeros de la carrera de Moto2 y volvió a ganar, duodécima, bate el récord de Valentino Rossi, David Alonso, que fijaros lo que le hizo tanta ilusión, ganó la carrera de Moto3, pues ganó por delante de Luca Luneta, tercero Colin Baker, cuarto Ortolá, quinto Furusato y sexto David Muñoz, séptimo Kelso, Ogden en la octava, Nepa en la novena, décimo Suzuki y en el campeonato, en la lucha, duodécimo solo pudo ser Dani Holgado, que de momento es el favorito para el subcampeonato con 236 puntos por delante de Colin Baker con 225. Este es David Alonso hablando de Rossi.
Lo que menos me esperaba y lo que más ilusión me hizo fue dos días o tres después que recibí un mensaje de Valentino Rossi por Instagram, por privado, muchas gracias, vale, y bueno, no me lo creía. Y me dijo, bueno, hola, felicitación, ¿no?, por todo el año que estás haciendo. Fue muy divertida la celebración, me gustó, a ver si un día nos vemos y nos saludamos.
Y terminamos con una noticia de última hora, multas a los motoristas Honda y Alpine por parte de la FIA por romper procedimientos en la regla, en el cost cap, en la limitación de presupuesto de las reglas de la FIA. Bueno, pues van a tener que pagar a la FIA $600,000 por parte de Honda y $400,000 por parte de Alpine. Así que la FIA desde luego va a acabar el año en todo lo alto en cuanto a ingresos se refiere. Enseguida pasa por aquí el protagonista del COPE GP, que no es otro que Pepe Martí.
COPE GP. You know that I'd make a save.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No es que quiera sacar ningún beneficio.
No, es visibilizar. Yo creo que haces muy bien porque estás visibilizando algo que te ha pasado a ti, pero que le pasa a decenas y decenas de ciclistas cada día en este país, que es que hay un conductor que tiene mucha prisa y que no entiende que la carretera no es solo del coche.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Protagonista de lujo en este COPE GP es Pepe Martí, piloto de Campos y de Red Bull en Fórmula 2. Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estás?
Pues bien, bien. Deseando saber noticias de tu futuro. ¿Cómo lo tienes para seguir el año que viene en Fórmula 2 con Red Bull?
Bueno, a ver, como bien sabes, el mundo de las carreras es muy volátil. Todo suele depender de unos hilos, así que veremos cómo va pintando la cosa. Pero ahora no puedo decir nada con certeza. Al final no hay nada sobre el papel que me diga que puedo certificar el año que viene con el Fórmula 2. Pero bueno, es el plan. Ojalá sea así. Y obviamente, pues después de este año que aunque hemos tenido 3 podios, no está yendo la cosa como nos gustaría, pues hay que apuntar para arriba en caso de correr el año que viene.
Bueno, o sea, estás siendo muy prudente porque la sensación que tenemos es que vas a seguir. Entre otras cosas porque todo el mundo sabe, como hiciste en Fórmula 3, que en segunda temporada sueles volar.
Sí, bueno, a ver, en la segunda temporada de Fórmula 3 fue muy competitivo y al final del 2022 empecé a coger un poco de carrerilla y luego pues ya en los 3 de postemporada fue competitivo, también en los de pre del 23 y durante la temporada el completo, como bien dices. Entonces, pues ojalá que se cumpla la profecía, ¿no? Y el año que viene, si se corre en Fórmula 2, pues que pueda volver a ser competitivo. La verdad es que confío en que puedo serlo. Al final creo que este año hemos tenido muchos infortunios que no nos han permitido sumar puntos donde deberíamos haber sumado perfectamente pues top 6 y puntos constantemente. Así que pues si se estabiliza un poco la cosa y en Qatar y Abu Dhabi podemos dar un pequeño paso hacia adelante para pues ganar esa estabilidad de nuevo en los puntos y en el top 5, pues de cara al 2025 pintarán las cosas muy bien.
Porque, oye, tú eres... A ti te ficha Helmut Marko, pero claro, has tenido que gestionar un año con alguna bronca de Marko. ¿Cómo llevas la relación con él? ¿Cómo es tenerle de mentor a alguien que ha sido muy positivo para algunos pilotos, pero que también se ha cargado en el camino unos cuantos?
Bueno, al final, doctor Marko, de primer momento tengo un respeto gigante hacia él. Al final es un personaje más que reconocido en la Fórmula 1, ha llevado a muchísimos talentos de Fórmula 1 en sus métodos. Estén más criticados, menos criticados, son fructíferos, ¿no? Creo que hay muchos pilotos de la Academia de Red Bull en Fórmula 1, que la mayoría de ellos están más que establecidos, así que formar parte de la Academia es todo un honor, todo un éxito, y espero pues poder formar parte de la familia mucho tiempo.
Bueno, pues a ver si es verdad, porque... Ojo, que ahora los jóvenes están de moda en la Fórmula 1. Qué bonito sería, ¿eh? Gran Premio de España en Madrid, Pepe Martí, con Carlos Sainz y Fernando Alonso. Qué bonito, ¿eh?
Hombre, es una buena imagen, me lo pintas muy bien.
¿Y cómo lo ves? ¿Lo ves posible o piensas en algo más poco a poco?
No, a ver, obviamente lo veo posible. Si no, no estaría peleando pues para correr el año que viene, para intentar hacerlo bien el año que viene. Al final confío en que tengo manos para pelear por un asiento. De hecho, al final, si miras todos los pilotos que han subido este año en un coche de Fórmula 1 que están corriendo a la Fórmula 2, todos lo han hecho más que bien. Así que está claro que el nivel que hay en la Fórmula 2 y ser competitivo en la Fórmula 2 es más que significado de que lo puedes ser en Fórmula 1. Así que ojalá se me presente la oportunidad en un futuro para poder pues demostrar que valgo para ello y que ojalá en 2026 pues formar parte de la parrilla.
A ver, este fin de semana vienes a Madrid. Ayer nos vimos en la presentación del evento de Red Bull, el Pit Lane que van a hacer Pit Lane Red Bull, que van a hacer en la Plaza de Colón en Madrid, y con motivo del Gran Premio de Brasil, y vas a ser la estrella invitada. Y te tengo que preguntar por Fórmula 1. Te pregunto primero que te mojes por el Mundial. ¿Lo gana Verstappen?
Por mí sí, por mí es el piloto a batir desde hace ya unos años y si sigue en la línea que está siguiendo, incluso cuando quizás el coche no está para hacer top 5, él es capaz de llevarlo ahí, así que para mí es el piloto a batir.
Y luego, evidentemente es verdad, Verstappen lo está haciendo muy bien, lo que pasa es que está luchando un coche mejor con un piloto contra un piloto, con un buen piloto, Lando, pero contra el mejor piloto, podríamos decir, incluso de la parrilla. Pero está el tema de las maniobras. ¿La doble sanción de este último Gran Premio te pareció correcto que sancionaran en lo que hace? ¿O tú también eres de la línea de yo me tiro al vértice y que pase lo que Dios quiera con el otro piloto?
A ver, yo por ejemplo, si las tengo que comparar, no es por mojarme, pero al final en Austin, en las dos ocasiones, él está por delante en el vértice y hace la curva, ¿no? En la curva 1 en la salida y luego, pues, quiero decir, mínimamente se sale de la pista, pero está claro que se queda dentro. Y en cambio, comparado con las de México, pues en la de la curva 4, Norris está poquito por delante en el vértice, entonces, pues bueno, si lo que decide en el reglamento son esos 10 centímetros, 5 centímetros, que la verdad creo que todos los pilotos que corremos no estamos muy de acuerdo con ella, pero si es la norma que se ha de seguir, pues la sanción tiene sentido, y la de la curva 8, pues más de lo mismo, ¿no? Al final, aunque él esté por delante del vértice, no es capaz de hacer la curva, entonces la sanción pues también tiene sentido. Quiero decir que yo lo que hace Max, por ejemplo, en la curva 4,
sí,
y el reglamento fuese otro, yo creo que quizás no sería penalizable, pero el reglamento tal y como está ahora, que pues bueno, tiene algunas cosas que pulir, pues está claro que fue más que penalizable.
Sí, porque los
pilotos de los comisarios.
Ya, claro, porque los pilotos le han la mayoría de pilotos de Fórmula 1 no están muy de acuerdo con que el vértice manda tanto. Porque tú puedes olvidarte de dar la curva, pero llegar primero al vértice, que es lo que pasa un poco en Austin, que se olvida de dar la curva, saca fuera de pista al rival, y por eso era algo tan gris, que hay un rival que se aprovecha de ir por fuera de la pista, pero le manda fuera de la pista el propio Max, con lo cual, por eso yo pensaba que no había que sancionar a nadie en esa acción. ¿A ti qué te parece eso del vértice? Esa guía que utilizan los comisarios de que solo manda el vértice.
Bueno, para mí creo que depende. El tema es que lo decía, creo, lo dijo Pedro de la Rosa durante la transmisión en vivo de Dazón, que al final cada curva es un mundo, ¿no? En la Fórmula 1 y cada pueden haber 50 adelantamientos, pues digamos que se podrían penalizar, ¿no? Que digamos es bajo investigación. Y los 50 serían diferentes, porque si llegas a una distancia diferente en la frenada, pues es otra historia. Si en el vértice estás un centímetro delante o 10, es otra historia. Entonces creo que el mandarlo por lo que pasa justo en el vértice, pues es un poco, para mí es demasiado directo. Creo que tiene que haber más contexto. Creo que para algunas situaciones es lo correcto, sobre todo cuando estás hablando de una curva rápida, por ejemplo, que al final pues te lo estás jugando mucho, no es como en una curva como pues, la curva 1 de Austin, que al final a esa velocidad pues todos tienen más que tiempo de sobra para reaccionar, pero por ejemplo ponte que estando en paralelo en la curva 9 de Barcelona, por decirte algo,
sí,
pues al final quien tiene la delantera, yo creo, entrando a la curva es quien debería poder mandar, porque al final son curvas donde un accidente pues conlleva mucho riesgo, mucho peligro, ya no solo para los coches, sino para la propia persona, para el propio piloto. Entonces creo que en esas situaciones podría ser aplicable, pero creo que al final se ha de mirar todo con algo de más en detalle. Creo que, como digo, cada situación es diferente, así que obviamente creo que este año han hecho un buen trabajo los stewards, porque han habido muchas situaciones muy difíciles de gestionar. Y la verdad es que en mi experiencia en el pasado he tenido que trabajar con algunos comisarios, pues que al final no estás de acuerdo con su opinión, pero al final los que ponen la sanción son ellos, así que lo único que puedes hacer es intentar pues llevarlo de buena cara. Entonces, pues bueno, creo que de cara al futuro, si dan algún paso adelante en el reglamento, yo creo que ya estará más que solucionado.
Yo creo que la norma sería de sentido común. Vale lo del vértice siempre y cuando sigas en lo negro en la curva, no te salgas. Yo creo que eso sería algo lógico, ¿no? No sé.
Sí, a ver, de alguna manera sí, pero creo que, por ejemplo, para el propio deporte, al final lo que le gusta ver la gente es coches en paralelo. Eso es así.
Sí.
Yo como niño, cuando veía esas carreras y veías coches en paralelo, pues al final eso que te hace disfrutar, ¿no? Las carreras, pues el que alguien se tira y hace un adelantamiento al límite y el otro tiene que levantar. Esto es un poco lo que tenemos con el deporte, y al final pues el hecho de que en todas las frenadas, si vas un segundo por vuelta más lento, pero al final sueltas el freno, haces la curva por centímetros y te quedas delante, pues al final yo creo que le roba un poco del espectáculo que puede llegar a ser.
Vale, entendido. Termino con dos preguntitas rápidas. Uno, la carrera de Sainz del domingo, ¿qué te pareció?
Espectacular, dominante.
¿No crees que le cuando le tira el coche a Max, le lanza un mensaje indirecto a Lando. Oye, así sí, porque se lo tira muy lejos. Ayuda que tiene más velocidad punta el Ferrari que el McLaren, por ejemplo. Pero tuvo confianza, ¿no? Yo creo que es lo fundamental.
Sí, totalmente. A ver, yo creo que yo siempre he sido partidario de que hay que enfocar cada batalla con cada piloto de diferente manera. Al final, incluso yo, por ejemplo, en la Fórmula 2, si corro contra pues mi compañero de equipo como es Isaac, pues bueno, obviamente voy a competir de una manera diferente de que con por ejemplo, Joshua Duxen. Porque al final los dos tienen estilos muy diferentes de pelea y los conozco perfectamente a los dos. Entonces hay que saber pues aprovecharte de las, digamos, partes que sufren más y ya está. Entonces creo que, por ejemplo, Carlos lo hizo muy bien porque sabe que el cuerpo a cuerpo con Max pues tienes las de perder porque es agresivo. Entonces pues es un poco marca de autoridad, ¿no? Yo llego al vértice delante, freno más tarde que tú y ya tengo la curva hecha. Y al final luego ahí devolverlo es muy difícil. En cambio, pues por ejemplo, como dices tú, al final también McLaren tenía menos velocidad de punta. Entonces, pues Norris tiene que jugar más en otras situaciones, en otras curvas. Y quizás por eso pues también sufre un pelín más para pasar a Max.
Vale, y la otra es tu mentor Fernando Alonso. 400 carreras, sé que el coche no le está respondiendo, pero qué pasada, ¿no? 400 grandes premios.
Creo que habla de su grandeza, ¿no? Del espectáculo que es como piloto, de lo bueno que puede llegar a ser, en las alegrías que nos hace pasar. Y pues bueno, como bien dices, ojalá que para el 2025 tenga un coche competitivo, nos pueda regalar otra vez un año como el de hace, fue 2022 o 2023, que Aston Martin le puso un coche para pelear por podios. El 2023 fue, ¿no? El año pasado.
Sí, el año pasado, sí.
Y sí, perdón, lapsus. Sí. Y bueno, pues ojalá, al final como español, más allá de piloto de Red Bull o no, al final como español, pues también quieres ver a tus compatriotas hacerlo bien y obviamente pues ver a Carlos en lo alto del podio y que suene el himno, pues también la verdad es que se agradece y obviamente sí, lo celebramos mucho.
¿Tú crees que Fernando le apretaría a Max?
No lo sé, es muy difícil. Es muy difícil. Al final es como todo. Al principio del año el coche es uno, ¿no? Y a medida que va avanzando el año el coche también va cambiando. Entonces quizás dependiendo de en qué dirección avanza, qué coche, cómo funciona el coche, pues quizás hay uno que puede sacar más provecho que el otro. Si te soy sincero, creo que Max está a un nivel altísimo, entonces Fernando estoy más que le plantaría cara, pero creo que Max ahora mismo también es un piloto referencia, ¿no? Todas las vueltas de quali, todas las vueltas de carrera, pasé una tarde mirando un board suyo y la verdad es que está conduciendo a un nivel altísimo recientemente, así que creo que Fernando le plantaría cara mucho más de lo que quizás incluso me imagino yo, porque lo conozco bien. Pero bueno, estoy seguro de que si en el caso de que fuesen compañeros de equipo tendríamos batallas fin de semana sí y fin de semana también.
Muy bien, pues oye, que te dejo que tienes preparación física, que muchísimas gracias, Pepe, que es un gusto hablar contigo.
Igualmente, un abrazo.
Abrazo Salud. Fuerte, que vaya bien, chao. My first kiss went a little like this.
COPE GP. You know that I'd make a save. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Para Niña tira gol.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
My love.
Nos vamos a ritmo de rock a Tailandia, creo que sí, allí en Bangkok, que está Borja González. Hola, Borja, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos?
Uy, esa vocecita, la tienes mal, ¿no?
No, que se me ha ido, no sé qué ha pasado.
Ah, vale, bueno, si no te iba a decir...
Sí, estoy en Bangkok, o sea que entre escuchar a Robert Plant del Zeppelin y a ti, pues me dejarás que elija a Robert Plant.
Mira que te lo he puesto por ti, venga, dale un poquito a Robert Plant, venga, que suele. Es que es de motero, es bastante de motero. Xavi Lasso, que tiene solo 24 años, mi productor, está alucinando. Pero bueno, pero alucina menos que Lando Norris, que ha descubierto las rancheras. Estaba de fiesta con Carlos Sainz y de verdad que era como si a mí me ponen en el Polo Norte. Ah, no sé esta canción, ¿esto qué es? Bueno, en fin. Es que el mundo anglosajón siempre tan generoso con otras culturas... que le son ajenas.
Te estás gozando, ¿no? Lo de Carlos Sainz.
Mucho. La verdad es que sí. La verdad que sí. Oh, es que es una cosa. Ya lo gocé con la pole, ¿eh? Porque claro, tú imagínate que la pole fue después del clásico. Y que yo soy neutral, ¿eh? Yo no me mojo en cuanto a equipo de fútbol, pero no sé, claro. Todo lo que fuera postclásico era. Más o menos Barça Televisión. O sea, no he escuchado tantos jugadores del Barcelona salir a hablar en la vida. O sea, había alguno que no conocía, ya te digo. Pero bueno, es lo que hay. Y sin embargo, pues mira, llegó Carlos Sainz y madridista contento, Carlos Sainz, que logró la pole y luego la victoria de esa manera incontestable. Si es que somos muy buenos en el motor, es que, claro, lo piensas y al final en todas las categorías, en todas las competiciones, siempre hay un español que destaca. Y en MotoGP. Es increíble la temporada de Martín. El dato ese de que ha perdido solo 4 puntos en tres carreras, te dice, ya está, la media es que va a ganar. Si es que va a ganar, si Martinator va a ganar, y ya está, dejémonos de supersticiones y de historias. Tiene un punto más que Bañalla.
Hay que creer, sobre todo, hay que creer mucho. Yo creo que es lo que se merece que hagamos. El problema es verdad que estos dos pilotos, los dos hay que decirlo, han llevado al nivel, digamos, de exigencia tan grande este MotoGP que vas mirando las carreras más con el sufrimiento de a ver quién falla. Y eso es un poco complicado. Entonces estás un poco ahí con la tensión, casi como si fueses tú el que está subido a la moto, de que no pase nada, etcétera, etcétera. Entonces, un poco yo creo que en lo que vivimos, pero lo que es en la fiabilidad como competidor, yo creo que la está demostrando con creces y es un poco lo que la ha llevado hasta donde está, esa capacidad de incluso en este fin de semana cayéndose en la Q2 a la hora de pelear por la pole, que venía en una vuelta tremenda, le permite ser tercero, es decir, está haciendo un mundial tremendo contra un rival, que lo digo, o sea, de un nivel altísimo, porque ha ganado la mitad de las carreras de domingo que se han disputado y eso es una barbaridad. Pero Jorge está sabiendo exprimir cada momento y bueno, y sobre todo en esta parte del Mundial, limitar lo que puede los fallos. Nos acordaremos mucho de aquella entrada a boxes inoportuna para cambiar de moto cuando no tocaba en Emilia-Romagna, en la segunda prueba de San Marino. Pero bueno, quitando eso, que es un fallo estratégico, lo demás todo ha sido inmaculado.
Sí. No, es la regularidad máxima. Sin embargo, es verdad que 9 victorias, que es lo que tiene Bañalla, es una burrada. O sea, es decir, que Bañalla ha estado brillantísimo, pero ha tenido más ceros y más problemas. Entonces eso, al final, que él tiene un cero que es el que tiene clavado, que es el de Alex Márquez, y que lo va a repetir, en fin, muchas veces, porque una cosa es que Pecco sea correcto y educado y otra que no tenga su carácter.
Pues yo tengo una cosa, eso va a depender también un poco de la diferencia con la que termine el Mundial. Si el campeón es Jorge Martín, por más de esos 16 puntos que él cree que habría sumado, pues se acordará poco. Si Jorge Martín es campeón del mundo por menos de 16 puntos, pues seguramente en algún momento lo sacará a pasear. Bueno, al final es verdad que de los errores que han tenido los dos, de los ceros, quizás sea el único que ha tenido una causa ajena. Los demás estos han sido por fallos propios, y bueno, pues eso te deja un poco ese mal sabor de boca. Entonces entiendo que a veces es muy difícil a estos niveles de exigencia, con la tensión con la que se viven estas carreras, con cómo se está viviendo este mundial, es fácil que uno, en un momento en el que no le salen las cosas como quiere, pues entre en el terreno ese de un poco de la frustración y lo termine pues pagando con quien no toca. De hecho, luego él matizó esas declaraciones, ya digamos una vez ya en frío, nada más llegar al siguiente gran premio, porque se dio cuenta de que no tenían demasiado sentido.
Ya. Sí, pero bueno, eso ya sabes. Cuando uno está caliente, borracho, dice lo que tiene dentro. Luego ya, pues...
Pero eso es que afortunadamente son humanos y necesitamos que sean humanos para que también pasen estas cosas. Y que al final, por ejemplo, este fin de semana hemos tenido un incidente entre Marc Márquez y Joan Mir en la carrera.
Te iba a preguntar, sí.
Y es un incidente difícil de valorar porque es verdad que no tenemos una toma completa de la acción entre los dos, pero desde fuera, la parte que nos ha permitido ver la televisión, ves a Mir por delante de Marc. Y luego Marc en sus declaraciones, en una pelea ya, digamos, ya por residual, por pocos puntos, una vez que ya se ha caído, pues ha sido más duro quizás de lo esperado con Mir, y probablemente pues también venga relacionado con un domingo que le dejó un muy mal sabor de boca porque él creía que podía ganar. Él creía que podía haber ganado, y lo creía Bañalla y lo creía también Martín. Y yo creo que eso te genera pues esa frustración, que incluso alguien como Marc pues la lleva como la lleva.
Sí, yo creo que la paga un poco con Mir. Me ha recordado un poco a Austin con Fernando Alonso, cuando efectivamente Lawson le guarrea, porque le guarrea, pero Fernando iba tan cabreado con el coche que le habían preparado, Evolución, que esperaba dar un salto, y peleándose por puestos que no quería, que yo creo que se calentó más de lo que suele, a pesar de que el otro no había sido limpio. Pues aquí... incluso teniendo la culpa Marc Márquez, creo yo, de la acción, se enfada porque considera que no tiene ritmo y que tiene que dejarle pasar porque no tiene sentido esa guerra.
Y no funciona así, no puedes pedirle al piloto que va adelante que se aparte, claro, porque tú vayas más rápido. Yo sé que luego, por ejemplo, hay mucho aficionado de Marc Márquez que dice muy bien, por fin, y lo que lo diga, porque de mí tiene que haberse apartado, pero no funciona así. Sí, la interpretación de lo que ocurrió es la que hacemos por la escena que hemos visto,
Yo no sé
si luego... 150 metros antes había otra cosa que no hemos llegado a ver, porque yo no sé, esas imágenes no las he visto, no sé si luego han aparecido en algún lado, pero en la parte que nosotros hemos visto da la impresión de que el que está por delante antes de la frenada es Mir, y bueno, pues irá mal la onda, irá mal él o lo que tú quieras, pero ni Mir, ni Salvadori, ni el último de los últimos tiene por qué apartarse, a no ser que sea una situación de bandera azul, piloto doblado, o piloto que está estorbando obviamente al resto, pues porque ya sabe lo que está haciendo, pero incluso en esos casos, el si estás tú detrás de él y no es una cuestión de doblar, eres tú el que tiene que buscar la manera de quitarte de encima a ese que va más lento, teniendo en cuenta que tú eres más rápido que él, o sea, buscar el sitio más sencillo, no una curva, esperas un poco y en el siguiente le pasas sin ningún problema.
Claro. Es así. Así lo vi yo. Pero me dio mucha rabia la caída de Marc Márquez. A mí me da igual. Yo no tengo problemas. A mí me da igual porque yo no estoy en el día a día de las motos y puedo decir que estaba vibrando con cómo iba Márquez. Es que Márquez vive en su propio mundo de la GP23. O sea, él está en otro planeta. Entonces,
bueno, aquí en este Gran Premio te digo que es el Gran Premio en el que más se ha notado que la GP23 estaba por debajo de o sea, el nivel de rendimiento de la GP24, sobre todo por una parte que es las aceleraciones y lo que ayuda el dispositivo de bajada de las motos, que en el de la GP24 es mejor que el de la GP23, baja algún milímetro más, porque aquí hablamos de milímetros y las diferencias las medimos en décimas. Y es la primera vez que yo he visto a Marc aceptar esto en el sentido de reconocérnoslo, ¿no? Porque normalmente ha intentado ser como muy generoso en eso con Ducati y no querer nunca entrar a valorar si la moto era mejor, peor o diferente. En este caso ya sí que lo dijo, porque era una cosa muy obvia, pero a mí, por ejemplo, nos lo dijo Jorge Martín después de la carrera, que era evidente que Marc iba con algo menos este fin de semana y se notaba. Y él yo creo que vio que en mojado, que esa diferencia no existe, pues era donde podía aprovechar la ventaja, también con ese factor que ya vimos en la carrera de Australia, que es el de yo no me juego nada y tengo, digamos, más soltura sobre la moto porque puedo asumir mayores riesgos. Y la caída fue una caída un poco, pues, de un pelín más de inclinación, se te va la moto y, como dijo él, si no llega a tocar el piano no se cae. Habría vuelto a entrar y habría vuelto a pasar porque tampoco estaba siendo exagerado en los intentos de adelantamiento a Bagnaia, se lo estaba midiendo mucho, siendo consciente de cómo estaba la pista, porque yo creo que él se veía un punto superior a Pecco y que podía llegar la cuarta victoria. Y bueno, pues eso es evidentemente... Eso es, él pone esa parte del espectáculo, como hizo también Pedro Acosta en el final de la carrera para llegar al tercer puesto, que hizo pues lo mismo, ir aguantándose para no caerse una vez más, hasta que le salió el diablo y le dijo, chico, tú tira, que puedes pasar a estos dos, y se la jugó y dejó pues una maniobra de adelantamiento a Miller en tres partes preciosa.
Sí, sí, bueno, maravilloso. Lo del torero Acosta es otra cosa también, que es verdad que a veces enfermería, a veces gloria, pero vaya... Vaya,
no quiero aceptar la realidad, Carlos.
¿Eh?
No quiero aceptar la realidad. Él, no. A diferencia de los demás, mira, yo el sábado hablé con un montón de pilotos, con casi todos los españoles o con todos los españoles, y a todos les hice la misma pregunta relacionada con el top 8 que hizo Ducati, que metió sus 8 motos en las 8 primeras posiciones.
Es muy fuerte eso, Copa Ducati, sí.
La Copa Pistón, que me dijo Maverick Viñales, en referencia a la película Star Cars de Disney.
Sí.
Y todos hablaron, oye, uno podía decir frustración, otro se podía reír y etcétera. El único que no quiere aceptar ese discurso es Pedro Acosta, es el que te dice, bueno, sí, no, ya veremos, y te cambia de tema, porque no quiere aceptarlo. No quiere aceptar la realidad y luego se ve la pista. Como no quiere aceptar la realidad, a veces sobrepasa lo que le da la moto y termina cometiendo más errores de la cuenta, y se había caído ¿cuántas creo que dijo? En las últimas, creo que 11 carreras que había caído 4 veces, o en las últimas 14, 11. Bastante, una barbaridad, ¿no? Sí. Nos dijo un número de caídas y es verdad que se cayó. En momentos en los que incluso podía pelear por muy buenos resultados como Japón. Y bueno, pues él quería evitar eso en esta carrera, pero ya te digo, cuando vio que olía el podio y que iba más rápido que Binder y Miller, dijo, a tomar por saco, yo me la juego y mira, pues le salió y se llevó el podio.
Sí, sí. No, es lo has descrito muy bien. De hecho, no está primero en la Copa no Ducati, es decir, en los que luchan más allá de Ducati, no es el que va adelante su compañero Binder, que es un poquito más amarrategui que él, pero bueno, así es el indomable, así se está haciendo la leyenda de Pedro Acosta. Bueno, pues entonces ha llegado el momento de guardar esto que vamos a decir ahora mismo. ¿Quién gana el Mundial, Borja? ¿Tu apuesta?
Yo creo que va a ganar Jorge Martín. Mira que tuve dudas en algún momento porque tenía cierto temor infundado a lo que pudiese hacer Ducati, y me quito el sombrero porque está siendo impecable. No ha pasado absolutamente nada, todo ha sido, están al milímetro, no hay queja alguna, así que se va a jugar en la pista. Yo creo que Malasia no creo que pueda ser campeón este fin de semana porque tiene que sacar, tiene ritmo 17, tendría que salir con 38 puntos de ventaja, es decir, meterle 21 al nivel al que están. Esto tendría que, digamos, solo pasa por un error de Bagnaia, que comete un error.
Sí, un cero el domingo, ¿no?
Un cero o un cero el sábado y que Jorge gane el sprint, y aún así luego el domingo también tendría que volver a ganar Jorge y no estuviese segundo Pecco. Como es difícil pensar eso, yo creo que va a llegar el Mundial a Valencia, pero lo más interesante este fin de semana será si de los 17 puntos Jorge es capaz de llevarlo a... o dejarlo en 17 o llevarlo a 20 o 20 y algo, que entonces ya lo tendrá en una situación perfecta para hacerlo en casa, que no es fácil, porque la última carrera del año es criminal en ese sentido. Porque si normalmente hay nerviosismo, y lo decía Jorge el otro día, está ante la semana más importante de su carrera deportiva, pues ya imagínate jugarte el último fin de semana en casa todo lleno, porque está todo vendido desde hace mucho tiempo. Tiene que ser una cosa que a mí no me gustaría vivirlo.
No le preguntes por la diferencia de puntos en el Mundial, ¿eh? No se te ocurra.
No quiere. Vamos a respetarle. Nosotros somos muy respetuosos. Si no quiere ir a hablar de matemáticas, no haremos matemáticas.
De todas maneras, yo le daría la vuelta y algo
por otro lado, ¿eh? Sí. Ya lo hicimos otro día.
Ah, vale. O sea, hay que preguntar de eso, pero sin decir... Son
por ejemplo,
17.
Le valía con ser segundo cuando las matemáticas eran, le valía con ser segundo en todas las carreras.
Sí.
Que se corran, sprint y carrera. Entonces la pregunta pues fue, ¿te firmarías ser segundo en todas las carreras? La respuesta fue sí.
Sí, el otro día dijo también.
Sí, confirmaría. Con lo cual ya, pues mira, por ahí le preguntas por números sin preguntar por números.
Bueno, pues mira, el Senado de COPEGP le da ganador, a ver si se cumple. Bueno, el Senado que somos dos. Xavi Lasso no sé qué opina. ¿Martín gana el Mundial o no? Dice que no. Bueno, mi productor dice que no.
No, seguimos ganando.
Contra
es lo que tiene ser tres.
¿Sabes? Como somos tres, ganamos. Bueno, pues nada, compi. ¿Horarios?
Lo haces a propósito, ¿verdad?
¿Horarios allí?
Yo sé que, mira, yo sé que la carrera del domingo es a las 3 de la tarde, horario de Malasia. Eso lo sé. Son 7 horas de diferencia, pues 15 menos 7, 8 de la mañana.
Vamos a ver si has acertado.
Y ahora tú lo compruebas.
Vamos a ver si has acertado, lo tengo aquí delante. A las 8 de la mañana es la carrera del domingo.
Venga.
Muy bien, muy bien. 6:15 con el Mundial ya decidido, Moto 2.
Sí, ya, eso ya no me hagas. Y las 5 de la mañana.
Y 5 de la mañana, Moto 3, sí, eso es.
Vamos a ver la 12+1 de David Alonso, por ejemplo.
Qué fuerte. Sí. Es una cosa. Bueno. Encima ahora está más suelto y gana más. Y luego el sábado, sí. Lo de este chico también. El sábado tenemos la sprint a las 8 también. Bueno, pues muy fácil.
Sí, esas las dos a las 3, eso sí que lo sabía. Porque estoy con 6 ahora. Mañana me voy para Malasia, que estamos con 7, pues sí, 8.
Tengo ganas yo de conocer Tailandia, ya me dirás. Ya me dirás sitio, ya me dirás dónde ir. Sí, porque a mí Malasia no me gusta demasiado, la verdad. Pero...
A mí tampoco.
Vale.
Por eso estoy aquí, ¿eh? He alargado la... No quiero fastidiar ningún patrocinio de turismo de Malasia, pero prefiero Tailandia.
Sí, ahora que lo dices, teníamos un campañón preparado. Turismo de Malasia. Impresionante. Bueno.
Tú ríete. Estaba preparando él y con Andrea y compañía Mancilla. Estaban preparando el tema y ahora la papelera de reciclaje.
Exacto. Bueno, gracias, Borja. Buen viaje para Malasia. Hablamos.
Un abrazo.
Venga, hasta ahora. Quedaos aquí que enseguida viene Carlos Barazal. My first kiss went
a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Vamos terminando este COPE GP y vamos a hablar de lo que debería llamarse, pero no se puede por copyright, Juegos Olímpicos del Motor, que son los FIA Motorsport Games, donde España ha brillado por todo lo alto. Ha sido una auténtica demostración, 18 medallas y ha sido la mejor selección de todos los participantes. Se ha disputado en Valencia y atento a ella ha estado como siempre, porque es mi hombre, mi líbero. Carlos Barza, hola Charlie, ¿cómo estás?
Hola, Carlos. Pues bien.
Sí, ¿no? Estás...
Sí.
Estás contento porque, entre otras cosas, había rally donde hemos casi arrasado. Bueno, hemos estado siempre en el podio. Un bronce de Dani Juncadella en Sprint GT. Bueno, hemos brillado un poco en todas las categorías hasta conseguir varios oros. Y, no sé, cuéntame un poquito.
Cuando te llevas 18 medallas, con 6, 6 y 6, pues está claro que tienes que tener una variedad, ¿no?, de resultados en bastantes categorías. Y ha ido bastante bien. La verdad es que no te las puedo enumerar porque me has pillado en el coche. Porque cuando hemos hablado digo, seguro que me va a caer en el coche, entonces no te puedo enumerar las medallas de cada categoría, pero en general la satisfacción es tremenda, muy grande, porque España ha ganado los FIA Motorsport Games. Como esto va de quién medallas ha sacado, son 6, creo que Alemania han sido 4 oros, y como mandan los oros, pues los 6 de España nos colocan ahí en primera posición.
Sí, mira, te lo tengo aquí delante, te voy a decir. Oro en Rally 2 Gravel, con alguien que conoces tú muy bien, que es Cohete Suárez, con ese Skoda color fosforito, y Alberto Iglesias. Oro en Rally 4 Gravel, que bueno, más o menos era como un auto sprint en el circuito de Aspar, creo que era. En Rally 4 Gravel con Sergio Pérez y Axel Coronado. oro en rallyes de asfalto con otros dos que conoces tú muy bien, seguro los has entrevistado, Alejandro Cachón y Borja Rozada.
Tú verás.
Pilotazos todos. Oro en Rally 4, que es que alguno tendría que estar en el Mundial de Rally, pero ya otro día hablamos de eso. Oro en Rally 4, Tarmac, también en asfalto con Sergi Pérez y Axel Coronado. Y luego hemos tenido Antonio Sainz, el hermano de Carlos, con una plata en Rally Histórico.
Y con un Porsche precioso, por otra parte.
Hablé
Porsche a la antigua, gris, con la bandera española, maravilloso, una maravilla.
Mira, comentaba con él en la cuando fuimos a la previa del FIA Motorsport Games, comentaba con Antonio que es más de rallies Antonio Sainz que Carlos Sainz. Es una cosa curiosa.
Sí.
Porque Carlos iba a ir a circuitos. O sea, Carlos tiene una vena, Carlos padre tiene una vena de circuitos que no veas. Y Antonio Sainz es rally. Y efectivamente iba con muchas ganas de poder ganar. Y luego hemos tenido pues también una plata de Belén García en Karting Endurance con Germán Sánchez y José María Pérez Aicard. Ojo al hijo de Iván Arias, Bosco Arias, bronce en Karting Sprint Junior, un chaval fenomenal que conocí también en la presentación. Otro bronce de Rubén Moya en Sprint Senior, bronce en Karting Mini Sprint de Nubuela en Morales. Y me está gustando mucho cómo lo está haciendo en Fórmula 4 española Juan Cota, el madrileño.
Exacto.
Jovencísimo. Oro en Fórmula 4 también para Juan Cota y oro para Hugo Fuertes, que te sonará el apellido, claro. 11 claro. añitos, hijo de Oscar Fuertes en Crosscar Mini, que va en el Crosscar, que es gloria bendita. Otra plata en Crosscar Junior, Crosscar Senior y al final el bronce que contábamos de Dani Juncadella en Sprint GT y en Single Make GT. Por cierto, Dani Juncadella que va a entrar, ya fue una parte de A14 Management, del management de Fernando Alonso, y que lleva a jóvenes pilotos, y que me ha dicho que va a haber novedades con él en el futuro, muy próximamente.
Sí, va a haber.
Vamos a ver qué hace el año que viene, porque va a estar relacionado con Fórmula 1. Y no leo más la tarjetita, en homenaje a Mayra Gómez-Kem. ¿Qué más cosas ha habido, aparte de este gran trabajo de la selección española?
Este fin de semana. Yo me quedo con la cantidad de buenos resultados en las categorías pequeñas o de formación, ¿no? Como las queramos llamar. Eso para mí es lo mejor. Del otro, es que no ha habido nada. Estaba ya, hubo, es que era Freca en Monza, pero ya estaban los campeonatos decididos. Ganó Rafael Cámara, que sí. ya era campeón.
Sí.
Y es que no ha habido gran cosa más, Carlos. Estamos acabando. De hecho, este fin de semana lo único que tenemos es el WEC y la... Me quedan también 3 o 4 semanas.
¿A qué le quedan 3 o 4 semanas? Perdona, que se ha cortado.
A la NASCAR. Quiero decir que no queda nada ya prácticamente de competiciones. Nos queda un rally del Mundial que es Japón, que es alrededor del 20 y tantos de noviembre, y poco más. Las competiciones en circuito, menos la Fórmula 1, creo que están liquidadas, o este fin de semana, hoy el que viene, ya está todo ya visto para sentencia. Si es que estamos en noviembre, como quien dice.
Sí.
La temporada ya acabadita.
Está ya tremendo. Bueno, pues muy bien. Pues vamos adelante. Vamos adelante, que tenemos además un final de año espectacular. ¿Cuántas carreras crees que ganas ahí de las que quedan?
Pues yo creo que otra más va a ganar. Así que en Las Vegas, quiero recordar que el año pasado fue bastante bien. Me refiero entre los Ferrari.
Sí.
Y yo creo que esto de México le tiene que dar el punto. Y como Leclerc se enciende muy fácil, pues a ver si le saca de quicio y luego no es capaz de llegar al nivel que demostró Carlos en México, que fue absolutamente hors categorie, como suele ser él cuando está enchufado. Y además, sin ese bajoncillo que tiene, esa decimita, esa centesimita que
del
nos
sábado.
Falta.
Sí, es verdad.
Que nos, claro. Tal, así que, y también por una razón, porque habiendo ganado 2 carreras este año, ¿no? Si tienes que arriesgar, se llame Verstappen, se llame Norris o se llame... Pues Leclerc igual no le dejan, pero con quien sea no va a dudar de decir, es que me voy el año en blanco, ya el año ya está cubierto, ¿no? Así que eso es importante a la hora luego de tomar una decisión en una carrera para tirarte un adelantamiento. Así que Bueno. Yo creo que una más puede caer.
Bueno, bueno, pues a ver, ojalá sea así. Gracias, Charlie, un abrazo.
Un placer, hasta luego.
Bueno, pues hasta aquí con PGP. Recordamos, hay carrera al sprint, con lo cual hay muchos puntos en juego este fin de semana. Va a ser un fin de semana decisivo porque son 34 en juego. Está 11 del quinto del cuarto puesto en el Mundial de Piastri, Carlos Sainz, así que atentos también a eso. A ver si, recordemos que el año pasado hizo un podio brutal Fernando Alonso, se le da muy bien Interlagos, a ver si eso ayuda a que tenga un buen resultado. También estará, como siempre, la climatología. Y os recuerdo los horarios. Tendremos los libres 1 del viernes a las 3 y media de la tarde, la calificación al sprint el viernes 1 de noviembre a las 7 y media, y luego tendremos la carrera al sprint el sábado a las 3 de la tarde y la calificación del domingo el sábado a las 7. La carrera, que es un horario clásico de Brasil, a las 6 de la tarde, y la daremos aquí como siempre en tiempo de juego. Hasta entonces, ha sido un placer. Adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.